COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy tenemos a un representante, pensaba que iban a venir más, de Futuro Español. Hablaremos con él, con Pepe Masià, y hablaremos largo y tendido, casi durante una hora, de lo que es Futuro Español, de lo que fue el otro día la presentación, un poco de las bases, tanto a nivel social, económico y deportivo, de lo que ellos pretenden como plataforma, explicar un poquito lo que quisieron presentar de cara a la afición del Español. Estará también con nosotros hoy Ángel Sánchez Bergadá, que nos acompañará en esta entrevista con Futuro Español. Pero antes, por supuesto, a mí me gustaría que, después del partido de ayer del Valladolid contra el Madrid, luego también lo haré, podemos hacer una tertulia entre los tres luego, cómo está el síndrome del miedo, porque corren muchas estadísticas de qué hay que hacer, no hay que hacer. A ver, está claro, y yo soy una persona de letras, no de ciencias, cosa que me siento orgulloso, que sacando un punto estamos salvados, pase lo que pase. Pero aquí se pueden dar muchas circunstancias. Recuerden que la clasificación en estos momentos, a falta de dos jornadas, está de la siguiente manera. Español 41 puntos, Málaga 41, Elche 39, Granada 38, Valladolid 36, Almería 36 y están en zona de descenso Getafe 36, Osasuna 35 y Betis 22, que ya está descendido. Por lo tanto, la salvación está en 36. El problema es que hay tres equipos con 36. Uno se queda abajo y los otros dos se salvarían. La jornada que viene, es decir, la jornada del domingo a las 7 de la tarde, Español Osasuna, Betis Valladolid, Getafe Sevilla, Elche Barcelona y Granada Almería. Este partido es clave, el Granada Almería. A mí me parece partido importante, aunque el Betis parece que no se juega nada y no se lo juega. Pero yo hacía, no sé si fue ayer o antes de ayer, hacía un recordatorio de la temporada 2004, el año del machote de Luis Fernández. Nosotros jugábamos en Mallorca. El día anterior había un Betis-Valladolid. El Betis no se jugaba nada, estaba salvado, y el Valladolid se jugaba el descenso. El Betis ganó 1-0. Eso nos permitió perder en Mallorca, en un partido que empezamos ganando 0-2, y en el descanso Samuel Eto'o decidió que el Español no podía ganar, y él solito 4-2. Por lo tanto, el Betis, con que le saque un punto al Valladolid, es decir, un empate Betis-Valladolid, aun perdiendo nosotros, ya estamos salvados, porque está el emparejamiento Granada-Almería, y cualquiera de los, si empatan, el Almería ya está fuera. Si gana el Granada, también está fuera. Y si gana el Almería, pues también. Es decir, que con eso lo deberíamos tener claro. Pero bueno, hemos hecho aquí una estadística también de la jornada penúltima y damos por hecho que perdemos. Claro, siempre hay que ir a lo peor. La situación sería la siguiente. Si perdemos El domingo, bueno, también hay mucho suponer, hay muchas cosas. Primero, que el Elche le gane al Barcelona. Si el Elche le gana al Barcelona, el Barcelona ya no es campeón de liga. Está claro. No es campeón si gana el Atlético de Madrid. Hombre, es que si el Atlético de Madrid no es capaz de ganarle al Málaga en casa, que el Málaga aún se está jugando el descenso, porque tiene los mismos puntos que nosotros, y además, el Málaga tiene peor averaje que nosotros. En el gol averaje, nosotros le ganamos al Málaga. Y en caso de un triple empate, porque se pueden producir muchos triples empates, nosotros al Málaga le sacamos 4 puntos. Y ellos de nosotros tendrían 1. Que fue el empate de casa, el empate a 0. Repito, suponiendo esa situación, que todo es siempre mucho suponer, quedaría de la siguiente manera a falta de una jornada. Osasuna tendría 30... Voy por detrás. Osasuna 38, Getafe 39, damos como victoria al Granada con 41, el Almería tendría 36, por lo tanto el Almería ya no nos podría superar, Elche 42, que ya estaría salvado, y habría un triple empate Español-Málaga-Granada. El Valladolid, por supuesto, le gana al Betis, 39. Español, Málaga, Granada, que en estos momentos daría el Español por delante del Málaga y del Granada, porque sacamos al Granada, le sacamos los 6 puntos, al Málaga 4, y ninguno de los dos nos podrían superar. En un triple empate, pero estamos en la penúltima jornada. Es decir, en la penúltima jornada solo se puede salvar de lo más negativo de lo más negativo el Elche, si le gana al Barcelona. Así que imagínense ustedes. Vamos con la última, donde el Madrid ya no se juega nada. Y juega contra nosotros. Además, el día del Madrid Español, con el Madrid van a jugar no el camión del pescado, sino el camión de las espinas y el de los desperdicios, con cariño, ¿eh? Lo digo porque no va a jugar nadie. De los buenos, nadie. Ayer se lesiona Cristiano Ronaldo. Pepe tocado, Di María tocado. El único que va a jugar de los buenos será el portero, y el portero está desquiciadísimo, como se demostró ayer Iker, que no celebró ni el gol de su equipo y estuvo todo el partido con una cara desconocida. Y teóricamente jugaría Xavi Alonso, que es el único jugador que se pierde la final de Lisboa porque está sancionado. Repito, suponiendo que el Madrid además nos gana, que claro, que aquí tantas suposiciones. Nosotros nos quedaríamos con 41 puntos. Osasuna-Betis. Gana el Osasuna. Y el Osasuna se coloca con 41, igual que nosotros. Pero ahí sí que las tenemos todas de perder, porque el Osasuna nos saca los 6 puntos. En una teoría, repito, que perdamos los 2 partidos. Valladolid-Granada. Uf. Claro, el Granada si pierde se sitúa con 41 puntos y nosotros con 41. Nosotros sacamos 6 puntos de estos enfrentamientos. Claro, me falta por saber Osasuna-Granada cómo está. Claro, si el Granada no ha sido capaz de ganarle los 2 partidos a Osasuna, no, todos son cálculos. Baja Granada y se salva Español y Osasuna. Claro, suponiendo, claro, que el Valladolid gane al Granada. Porque si el Valladolid no le gana al Granada, baja el Valladolid. Y ya están Valladolid, Almería y Betis en segunda. Es que yo, en ese sentido, luego hay un Almería Athletic Club de Bilbao, que teóricamente el Almería va a ganar. Teóricamente, porque el Athletic Club de Bilbao no se juega nada. Eso ya lo he dicho, Ángel. Que si sacamos un punto, ya está. Pero estoy hablando de las suposiciones famosas. Rayo Getafe. Hombre, el Rayo a lo mejor dice, vosotros a segunda. Pero bueno, no decían que estaba el Euskopacto. Aquí puede ser el pacto de la Comunidad de Madrid también. Y ya está. Sevilla-Elche. pero el Elche ya estaría salvado si le gana al Barcelona. Si no le gana al Barcelona, el problema del Sevilla es que el Sevilla viene de jugar la final de la Europa League. Y no sé cómo va a estar. De ganas, de ánimos, igual que Getafe-Sevilla, el día 11. El Sevilla pidió jugar el sábado para tener un día más de descanso para la Europa League y le han dicho que no puede jugar, porque todos se juegan el domingo. Y luego está un Málaga-Levante, que teóricamente el Levante está salvado, igual teóricamente no está salvado, y el Málaga con 41 puntos. Porque claro, si el Málaga puntúa en campo del Atlético de Madrid, le acaba de quitar la Liga al Atlético de Madrid. Y entonces también sería todo eso un cambalache. A ver, es muy sencillo, lo hemos explicado al principio. Sacando un punto, estamos salvados. Pero siempre hay que pensar también, porque ¿quién iba a decir que íbamos a sacar uno de 18? Pues el que les habla. Que la estadística, yo les dije 4 de 21. Y se va a cumplir 4 de 21. Si ganamos a Osasuna, claro. Así que las cosas están así. Creo que aún perdiendo los dos partidos, nos salvamos. Ya sé que hay una estadística, yo he leído una que dice que no, pero hay algo que no contempla, el triple empate, Granada, Osasuna, Español. Pues yo a Granada le doy una victoria, que es la de este domingo contra la Almería, y se coloca con 41. Pero claro, si yo le doy la victoria al Granada contra el Valladolid, bajan al Valladolid. Porque el Valladolid gana al Betis, pero se quedan con 39. Y al Almería, si yo le doy la derrota o le doy la victoria en campo del Granada, el Almería se coloca con 39. Y luego ganaría con 42. Pero entonces el Granada nunca nos superaría. Y sería lo mismo, Valladolid, Granada y Betis en este caso. Ah, también puede darse el caso que empaten Granada-Almería. Si hay un empate Granada-Almería, el Almería ya no nos supera. El Granada tiene 39 entonces. Y tiene 39 puntos el Valladolid, por lo tanto, un empate no les sirve a ninguno de los dos. Porque se quedan con 40. Y podría bajar el que peor a veras tuviera. Y si gana uno de los dos, Granada o Valladolid tienen 39 puntos, tampoco nos pueden superar. Yo creo que con esta, no sé si está de acuerdo, vamos a ver los teléfonos, los micros. Ángel Sánchez Vergara, Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Pepe Masía, que es representante de Futuro Español. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a mí me sale que aun perdiendo los dos partidos nos salvamos.
Yo estoy mareado. A mí me has empezado aquí a bailar números. Yo lo que creo es que este domingo el equipo, por narices, porque nos lo debe a nosotros, pues lo deben a ellos mismos, tiene que ganar. Ya no puntuar, que es lo que nos salva, sino que tienen que tener un poco más de chispa y ganar este domingo. Tranquilos todos. Evidentemente no nos vamos a jugar la salvación al Bernabéu, porque eso sí que sería fila prim, ¿no? Pero yo creo que depende de nosotros y hay que verlo así. Todas las otras cábalas están bien saberlas, también ser conscientes, pero mientras dependa de nosotros hay que jugar a nuestro resultado.
Pero a ver, sinceramente yo acabo de hacer unos cálculos ahora, no sé si yo me he equivocado, pero a mí me sale que aun perdiendo los dos partidos estamos salvados.
Siempre y cuando los dos resultados sean favorables, sí.
No, pero es que...
No, hay posibilidades. Hay dos posibilidades, lo he leído hoy, no sé dónde.
Pero yo creo que no son ciertas esas posibilidades. Ángel, yo, mira, voy a volver a hacer las posibilidades, Pepe.
Uy.
Las voy a hacer otra vez. No, tú.
No, yo lo que creo es que esta temporada el descenso está bastante... O sea, la permanencia está barata. Yo no creo que ni siquiera con 40 puntos se vaya a pasar apuros. Bueno, apuros seguro que sí, pero creo que con 40 puntos se puede salvar a algún equipo. Porque ahí abajo como 4, 5, 6 equipos que están luchando por no meterse en dos puestos que les meten en el descenso, ¿no? Entonces, de estos seis equipos que están ahí en la zona peligrosa, en la que evidentemente no incluyo al Español ni al Málaga con 41 puntos, hablo de los que tienen 40 máximo, dos de ellos bajarán, pero hay cuatro que se salvarán, y que se salvarán con 40 puntos. Por tanto, nosotros tenemos 41, difícil, lo veo difícil, que bueno, en el fútbol no hay nada imposible, evidentemente, ver, pero es que sería una gran bola excesivamente cruel
si
para nosotros.
Si queréis repetimos los números otra vez,
pero no sé, yo estoy con Pepe, me he liado.
Bueno, hablando de números, desde aquí quiero felicitar a un niño que se llama Pau, que cumple 10 años, que es del Español.
Ah, pues felicidades Pau.
Sí, que felicidades a Pau.
Y tal.
Espero que él no llegue a hacer nunca estos números.
No, porque la calculadora, en mi teléfono sale error. Sale,
es que de verdad, me está saliendo eso. Es que es imposible. Imposible.
No.
Es que no me puede salir.
No, sí. Porque el triple empate con no sé qué dos equipos
nos perjudica. Pero a ver, el triple empate con Valladolid...
No me acuerdo con quién era, Javier.
Nunca podemos empatar con el Valladolid. Ya nunca. Porque el Valladolid solo puede sacar o cuatro...
El Valladolid tiene 36, ¿no?
36, pues no puede sacar 41.
Puedes empatar, sí, 5.
5 puntos, ¿cómo va a sacar 5 puntos?
Ah, bueno, claro.
Claro, por eso creo que está equivocado eso.
Es que tenemos 41 puntos, Tenemos 41 puntos. Y en un hipotético empate a 41 puntos con Málaga y Granada...
El Granada...
Nosotros vamos.
Mira, en estos momentos la clasificación, vamos a repetirla. Betis está descendido.
Sí.
Osasuna 35, Getafe 36, Almería 36, Valladolid 36. Es decir... Estos cuatro equipos, Valladolid, Almería y Getafe, nunca pueden llegar a tener 41 puntos. Nunca. Nunca. O tienen 42 o 39. O menos. Pero 41 nunca. Por lo tanto, no se puede producir un triple empate entre Valladolid, Almería, Getafe y Español. Nunca. Así que esas cábalas de los... Es imposible.
Pero claro, no, se podría producir a 42.
A 42 no, nos salvamos entonces. Claro, porque Osasuna nunca nos superaría. Uh-huh. Con el único que se puede producir un doble empate...
Con Osasuna.
Pero en ese doble empate entra Granada y ganamos nosotros.
Yo estoy convencido que la salvación se consiguió en Málaga. Y desde entonces estamos salvados. De todas maneras estoy de acuerdo con Pepe, que este domingo, pase lo que pase, el equipo nos lo debe, y se lo debe a sí mismo, y es un equipo que tiene que acabar la temporada con dignidad. Ya no les pido otra cosa, les pido profesionalidad y dignidad, simplemente eso, y demostrar que son lo que son, superiores a Osasuna. Un puntito nos mantiene ya matemáticamente en los 42, bueno, a partir de ahí pues cada cual que considere si la liga ha estado bien, ha estado mal, ha estado regular, si a cada cual lo verá. Espero que sea un punto de partida para un nuevo Español y para unas nuevas temporadas de menos patimen y menos hacer números, que eso es muy triste, estar haciendo todos estos números después de una temporada que hemos tenido bastante tranquila. No sé,
bueno,
si...
Pepe, tú estabas mirando lo que ha salido. Yo sigo sin verlo.
No, estaba mirando la clasificación. Digo, a ver si... Yo no sé, el triple empate quizás era antes de que jugase, ya no me acuerdo.
Claro, antes de que jugase el Valladolid. Si el Valladolid hubiera perdido ayer...
Entonces se podía dar el triple empate
con Osasuna y con ellos. Pero es que ahora ya no se puede dar. Es imposible.
No sé dónde he leído.
Solo podemos empatar con Osasuna... Y con Granada. Bueno, y con Elche, si el Elche empata los dos partidos. El Elche empata los dos partidos.
Claro, pero Elche juega contra quién juega.
Contra el Barcelona, bueno, claro. Entonces, claro. No, teóricamente el Elche puede sacar o 0 o 1 o 3. Uh-huh. Bueno, si saca 4, le quita la liga al Barcelona.
Dos tropiezos y dos del Barcelona. Es
contando que el Atlético
complicado.
Puntúa.
Yo creo que el Atlético contra el Málaga puntúa. A ver, si el Atlético no es capaz ya de ganarle al Málaga. Entonces tampoco, igual que Madrid, si el Madrid no fue capaz de ganar al Valladolid ayer, no merece ser campeón de liga, no nos engañemos. Nadie, no sé si alguien merece ser campeón, pero la realidad es esa. Entonces, claro, también se puede producir otro cuádruple empate contra el Málaga, pero es que entonces tenemos todas las de ganar. Con el único equipo que tenemos la de perder en caso de empate es con Osasuna. Es solo con Osasuna, pero para que se produzca 41-41, que se podía producir...
Nos tienen que ganar a nosotros.
Sí, bueno, eso, nos ganan a nosotros y le ganan al Betis. Vale, pero entonces hay que ver lo que hacen Almería, Valladolid y Granada, que son los... Yo creo que el descenso está entre Granada, Valladolid y Almería, o Osasuna, siempre y cuando nosotros... Claro, si le ganamos a los Osasuna, yo creo que los Osasuna baja. Que yo creo que sí.
Bueno, se quedaría con 35, claro.
35, bueno, si puede ganar el siguiente, sería 38.
Nada.
Pero claro, es que yo sigo diciendo lo mismo.
No, porque hay enfrentamientos entre ellos y, bueno, malas empates, entonces sí que sabían a Osasuna, pero
claro,
bueno.
Es que, a ver, tú, ahora está, por ejemplo, Granada-Almería. 38 tiene Granada, 36 Almería. Si hay un empate, el Almería no nos pasa. Porque ya tiene 37. Uh-huh. Y le quedaría un partido, como máximo llega a 40. El Granada tendría 39.
Pero el Valladolid, ¿no? ¿Has hecho jugar Granada?
No, sí, Valladolid, no, espérate. Tú tienes la clasificación ahí, no sea que yo tenga un número mal. Ahora, el Granada tiene 38 puntos, ¿no?
Te lo digo a mí.
Vamos a mirarlo bien. Pues si no, estamos pocos todos.
Mira, la clasificación es...
A ver, Betis 22,
Osasuna 35, Getafe 36, Almería 36, Valladolid 36, Granada 38...
Vale, pues ya está, estoy de acuerdo.
El 79...
Vale, ya está, entonces... Partido Granada-Valladolid, perdón, Granada-Almería. ¿Le damos la victoria a la Almería? Sí, ¿vale?
Uh-huh.
Se la das a la Almería, puntos. El Granada se sigue quedando con 38.
¿Eh?
Vale, no, vamos a hacerlo. Gana el Valladolid, el Getafe gana, 39. Y el Valladolid gana en campo del Betis.
39.
Entonces quedaría... 41 Español, 38 Granada, bueno, 39 Valladolid, 39 Almería, 39 Osasuna y 38 Granada. El Granada pasaría a ser el tercero por la cola. Estaría Osasuna.
No, Osasuna también ha ganado, ¿no?
Sí, 38. Sería 38 Osasuna, 38 Granada y Betis 22. Uh-huh. Con 39 estarían Getafe, Almería y Valladolid, ¿vale?
¿Con cuántos has dicho?
39.
Ah, vale. Valladolid 39.
Vale. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Vamos a la última jornada. Valladolid-Granada.
Haz que palme el Granada otra vez.
Bueno, entonces ya está. Palma el Granada con 38 puntos. Valladolid tendría 42.
Nos pasa.
Vale.
Lo que pasa es que, claro, hemos hecho que el Granada palma los dos partidos contra rivales directos, ¿eh?
Claro, es que ahí está.
Por eso es tan complicado hacer los números estos, ¿no?
Entonces, la única opción sería... Claro, sí que hay una opción. Que Osasuna gane y empate con nosotros a 41. Porque entonces, si gana, el Valladolid se colocaría con 42.
Y el empate con Osasuna...
Y el Getafe, claro. La única opción es que el Granada pierda los dos partidos.
No, pero Osasuna tiene que ganar en Correña y tiene que ganar al Betis.
En el momento que el Granada gane, ya está.
O que nosotros puntuemos.
Que es mucho más fácil.
No,
que es con lo que yo confío. Un puntito contra Osasuna y se acaba aquí tanto...
Madre mía.
Tanto número.
Si Granada pierde los dos partidos, bajamos.
¿Nos tomamos una estrella para bajar el mareo?
Sí, pero siempre y cuando, repito, siempre y cuando los demás lo ganen todo también. Claro, que estamos ahí... Pues, claro, Granada juega en casa, Granada. Si Granada saca un punto, ya está todo hecho.
Que no
gane. O tres.
No, lo complicado de esto es que en nosotros se ha instaurado una necesidad virtuosa de que nosotros vamos a perder y todos los demás ganan, y los demás, que poco a poco han ido puntuando, Valladolid, pues gana aquí, empata contra el Madrid. Entonces estos van crecidos, y nosotros en cambio vamos...
Empequeñecidos,
cagados.
Fíjate el Celta, donde estaba el Celta ahora.
O el Rayo.
Y
aún así, es que teniendo tanta gente entre medio del descenso y de donde estamos nosotros, yo no veo posible, numéricamente sí, matemáticamente sí, pero yo no veo posible que se den tantas casualidades para que el Español baje.
Realmente sería un descenso muy, muy, muy cruel, ¿eh?
Muy macabro.
Cruel e injusto, además.
Hacer un punto de 24, ¿eh?
Sería injusto.
Las 7 y 24. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos lo que ha dicho David López. Luego hablaremos, por supuesto, con Pepe Masía del futuro Español, también con Ángel Sánchez Vergada, y sobre las 8 y cuarto, más o menos. También no nos iremos a Torredembarra porque está aquí el secretario de la Peña de Torredembarra. Le hemos grabado la entrevista porque en estos momentos está en la Junta de la Federación Catalana de Peñas, de la Asamblea, porque los días 30, 31 de mayo y 1 de junio se celebra en Torredembarra el APLEC de Peñas. Espero que sea un APLEC tranquilo y que no sea un APLEC sufrido como en otras ocasiones. 7:24, la pausa y nos tomamos una estrella.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especial, si conserves d'anís, la marisqueria en casa.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days.
7:25, con Estrella da una cerveza del Mediterráneo. Por cierto, me dejo sin Estrella. Ni Pepe ni Ángel me han invitado ya a ninguna Estrella, así que me voy a tomar una Estrella que me he tenido que sacar yo de las que del 24 horas aún. Porque, claro, es que no se puede venir aquí sin una Estrella.
O sea, está caliente esa que tienes,
claro,
ahí, ¿eh?
Es igual, pero no puedo tomar cosas frías. Así que con Estrella da una cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos la primera Estrella del programa y en unos instantes escucharemos a David López, jugador del Real Club Deportivo Español, hablando del partido del domingo. A ver, luego hablaremos también del posible equipo. Lo vamos a hacer ahora porque si no luego nos perderemos en otras cosas. ¿Va a jugar el equipo habitual, Pepe? Hoy hablaban de
esta pregunta
que
es complicada. Esta pregunta es complicada, ¿eh? De futuro español tienes
la pregunta. Esta pregunta no, es complicada porque socio,
yo he venido
no
a hablar
de futuro español, ¿eh?
He venido a hablar de mi libro.
Sí. No me importa hablar de esto, faltaría más hablar en la calle cada día, pero es complicado, o sea, no soy nada buena huelga de las alineaciones.
¿Pero tú crees que va a morir con los que ha estado o ha mantenido a lo largo? ¿Tú crees que va a haber cambios?
Sí, yo creo que nos sorprenderá con Torje o con cualquier cosa que considere.
A ver, Pizzi no está.
No, Pizzi no está.
Afortunadamente.
Detrás, normal.
Sí,
detrás
la no portero, la defensa normal, sí. El centro del campo normal. La duda es saber
bueno,
si...
Bueno, normal, yo creo que volverá a jugar Alex.
¿Tú
de
crees?
Titular.
Entonces no juega Córdoba.
Entonces juega Torje.
Bueno, tú pones Torje Stuani.
Fuera
Simao. O Simao. Torje Simao. No, yo creo que es Torje Stuani. Simao fuera.
Simao le gusta mucho, bueno, Stuani también.
Claro, y porque no está Pizzi, sino también, claro.
Yo supondría una variante lo que es, en la defensa, yo creo que va a jugar Capdevila.
No.
No le va a dar la oportunidad de que se despida Capdevila.
Si vamos 3-0,
juega Capdevila y se despide.
Sí, sí.
Pero de inicio Capdevila no va a jugar, pues ya sería un suicidio. Y no lo digo por Capdevila, porque creo que Capdevila no ha tenido las oportunidades como otros jugadores. Pero claro, sacarlo en el último partido, como hizo con Víctor Álvarez, el día del Almería, a mí me parece un suicidio. Llevas ¿cuánto tiempo llevas sin jugar Capdevila?
Bueno, al menos espero que tenga la oportunidad de salir, de despedirse. Eso también significaría que el partido va bien, que estamos ganando o que estamos... Sí,
ojalá.
Estamos ganando de manera holgada.
Hombre,
incluso.
2-0, lo que pasa es que no podemos pensar en eso. No podemos pensar en
acabamos de pasar de que perdemos todo a que celebramos que un jugador se va. Con 3-0
no
a favor.
No podemos.
No, yo es que veo más esta segunda opción. Yo veo más un 3-0 contra Osasuna que andar sufriendo y mirando a ver qué hace
Osasuna,
este, qué hace otro.
Está mal. Hay que reconocer que está mal. Uh-huh. Pero también estaba muy mal el Almería y le dimos vida a nosotros a la Almería. La Almería venía a perder 2-4 con el Celta. Bueno, el Valladolid era un poquito más regular.
En casa que no perdían, pero que no pierden, pero fuera, no ha hecho nada el Valladolid fuera.
Pues mira, pues a ver si el Betis nos echa una mano también. Uh-huh. Y ya estamos más tranquilos.
Yo espero ver a Joan Capdevila en el campo, que sea 5 minutos, 10 minutos, despedirnos de él, se lo merece. Y ya está, ya por otra temporada. Y a cerrarla y que se acabe esto cuanto antes y a empezar la próxima.
¿El equipo habitual?
El equipo habitual con Abraham.
¿Con Abraham?
Sí. Sí, con Abraham por David López. Esta es mi apuesta.
¿Con
sí,
Simao Stuani?
Con... veo a Torje, no sé si es por lo que he leído hoy, que está haciendo pruebas con Torje. No sé si por Simao...
Creo que estaba lesionado la semana pasada.
No sé por Simao, si por Stuani... Torje creo que tendrá sus minutos. Cosa por otra parte que no entiendo, ¿no? Porque si Torje ya no va a estar el año que viene aquí, pues ¿para qué darle
tampoco
más?
Tampoco estará Simao.
Bueno, así los despedimos a todos, a Capdevila.
Pues venga, así les damos un aplauso, les damos las gracias a todos y quedamos como señores. Bueno, también sería una opción. Pero yo creo, tengo la cosa de que Abraham va a jugar de titular este.
Abraham no se merece, este no se merece el final que ha tenido.
Y por supuesto, Alex, que decías, aunque Alex últimamente tampoco ha estado ya, pero, a la altura.
Yo estoy de acuerdo contigo, Ángel, pero a Alex tú no lo puedes sacar en Valladolid y jugar al pelotazo y meterlo en una banda, porque para eso no hace falta que lo saques. Si sale Alex es para tocar, si no, no lo saques.
Alex, en la posición, creo yo, en la posición que salió en Valladolid, nunca puede tocar pelotas. Las pelotas le pasan por encima, no entra en juego. Entonces, es jugar con Alex, sí, pero es perder una posición. Tal vez mejor jugar con un Abraham, que igual está más acostumbrado a esas posiciones un poco más retrasadas que Alex, o cambiar el sistema de juego, y darle más presencia, darle más participación a Alex, adelantándolo un poco más, metiéndolo más detrás de Sergio, que es donde yo creo que puede hacer daño Alex, más como media punta.
Bueno, esperaremos al domingo. Ya veremos. Sea que juegue quien juegue o sea quien sea, hay que ganar. O sacar un punto y...
Ojo, y nos hemos equivocado una cosa, que a Capdevila no hace falta despedirse a favor, sino que todos los resultados anteriores sean favorables. No, pero aunque perdamos 5-0, podemos meter a Capdevila y hacer una fiesta para despedirlo, si queréis.
Estamos mejor que queremos.
Recuerdo con Clemente... en el año 2003, que perdimos 5-1 y nos salvamos.
Sí, sí.
Porque habían empatado a la vez no sé contra quién o qué resultados había dado antes, y ya empezamos el partido estando salvados. Que fue el año que empezó... ¿quién fue? Empezó ese año...
¿Márquez?
No. Márquez no, fue anterior. A Juan de Moya y acabó Clemente. Pues ese año... con Clemente nos salvamos perdiendo 5-1 en Santander. Y ese día ya se llega a un pacto con Lemens para que venga a ser portero del Español.
No, pero
que Lemens ese día no jugó.
No recuerdo.
Porque le dijeron de todo en Santander y ya decían que tenía un pacto con el Español, un acuerdo, y ese día no jugó. Estaba fuera de la convocatoria Lemens.
No acuerdo.
Ese día. Pero 5-1, venga, para casa. 7:32, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Se me ha quedado la estrella, como siempre. Nos tomamos la estrella, aunque se me ha caído, pero bueno, estaba ya bebida, no pasaba nada. Escuchamos a uno de los jugadores que ha tenido un pequeño bajón al final de temporada, que no es el del principio, como es David López, hablando del partido del domingo.
Sí, sí, es cierto que matemáticamente doncs apropa una mica més a la permanència a primera divisió, i clar, va ser una bona notícia. I jo vaig estar mirant el partit i bueno, hagués estat millor al final que hagués perdut el Valladolid, no? però bueno, amb un empat ja ens va bé també.
La segona pregunta, per com ha acabat l'equip la temporada, encara que s'aconsegueixi la permanència diumenge, teniu por de com pugui reaccionar l'afició un cop s'acabi el partit?
No, por no tenim. Jo no diria que és por, no? Però sí que bueno, ens quedem amb aquest mal sabor de boca, no? D'haver fet una temporada molt completa, molt bona, guanyant rivals molt, molt difícils, i que aquests últims 6 partits doncs la tirin per terra, i al final la sensació d'una temporada dolenta doncs sí que afecta una mica el vestuari.
Afecta, bon dia.
Bon dia.
En quin sentit afecta? És a dir, com està ara mateix el vestidor? Després d'ahir del Valladolid, després d'haver sentit aquí el Víctor, sobretot l'altre dia, parlant de bé, que la paraula d'ascens no era un impossible, com esteu?
Home, més que per el tema del descens i per les crítiques, jo crec que el vestuari està una mica tocat, però pel tema del punt de 18, no? que bueno, no acabem d'aconseguir aquest punt o aquesta victòria que acabi de fer que matemàticament estem salvats, i això és el que ens ha castigat una mica més, però per als altres temes jo veig el vestuari molt tranquil i amb moltes ganes de que arribi el diumenge.
Bon dia. Aquesta setmana heu fet algun treball psicològic, d'anímic?
No. Simplement, bueno, hem parlat amb l'entrenador i que, bueno, ja veníem fent des de bueno, fa unes setmanes, doncs hem deixat les coses clares, no? Que hi havia coses que no s'havien fet bé, o que potser ja ens havíem relaxat una mica, però bueno, res més, no hem treballat res més.
Hola, bon dia. Encara que contra l'Osasuna necessiteu només un punt, suposo que la consigna és anar a totes i guanyar aquest partit, no?
Sí, sí, i tant. Passi el que passi en els altres partits o els càlculs que es puguin fer, nosaltres sortirem a guanyar el partit, a acabar la temporada en el partit de casa, l'últim partit a casa, doncs amb un bon sabor de boca, que l'afició que vingui al camp disfruti i tancar ja el tema de la salvació.
David, el fet de que Osasuna, si per tingui opcions de baixar, com us pot afectar a vosaltres? Per si surten a mort, o com us pot afectar això a vosaltres?
Home, són coses del futbol, no? Està clar que és un partit en el que els dos en juguem molt, l'Osasuna està clar que més que nosaltres, però nosaltres no hi podem fer res, no? Nosaltres hem d'anar pels tres punts i intentar tancar-ho abans possible. Està clar que jo he viscut la situació en aquesta faceta, no? Quan t'estàs jugant al descens i és molt fotuda, però clar, com a rival no hi pots fer res.
7:36, antes de hablar ya de futuro español, 7:36, ¿cuál es el problema? Sí, nos vamos a Ilumax, claro. Sí, Ilumax, ahí nos vamos a Ilumax, para iluminarnos un poquito con futuro español. No es mala idea. Ilumax, ilumina tu vida pagando menos, mucha más luz, menos consumo, menor coste. 93-127-5634, Ilumax, porque no es lo mismo gastar que invertir para ahorrar. Déjanos entrar en tu oficina, en tu gimnasio, en tu parking, en tu industria, en tu comunidad, en tu colegio, en tu almacén, en tu bar. Ahí, en tu bar, ahí, tu restaurante, en tu panadería, donde tú quieras, ahí está Ilumax. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 93-127-5634. Mucha más luz, menos consumo, menor coste, www.ilumax.es. Ilumax te ayuda a abaratar hasta un 70%, a ahorrar hasta un 70% del gasto de la luz. Ilumax, www.ilumax.es, 93-127-5634. 7:37, vamos a sacar luz y taquígrafos también. Tenemos 45 minutos más o menos para hablar de futuro español. Pepe, otra vez buenas tardes.
Ahora
ya es futuro español, ya no es Pepe Masía, socio, accionista también del español.
También.
¿Por qué nacéis?
¿Por qué nacemos? Buena pregunta. Nacemos con un fin concreto de inicio, sino que nacemos. Yo en el momento de nacer el grupo no estoy, pero el grupo nace porque se juntan una serie de pericos, como pasa tantísimas veces, para debatir sobre el español, discutir y en un principio quejarse. Son reuniones donde se quejan. Lo que pasa es que enseguida este grupo de pericos, que insisto, yo todavía no estaba ya, pasa de la queja al trabajo diciendo, oye, pues vamos a cambiar el chip y en vez de quejarnos nos vamos a reunir para, sobre estas quejas que hemos hecho, decir cómo las mejoraríamos o generar nuevas ideas que se nos pueden ocurrir y trabajarlas. Entonces el grupo nace sin querer con el objetivo de fomentar españolismo, de generar ideas, de generar ilusión. Y a medida que se va desarrollando el grupo y va creciendo y va pasando el tiempo, se va gestando la idea del futuro español que habéis conocido y que hemos presentado, de crear una plataforma que aglutine talento, que una a personas que quieran generar ideas, trabajar proyectos, dedicar tiempo al español.
Pepe, plataforma, más que otra cosa.
Sí, es el nombre.
Digamos que ponerle un adjetivo.
Sí, le puedes poner plataforma. O sea, todavía no estamos legalmente ni constituidos, pero el nombre que hemos utilizado sí es plataforma. Sí.
La gran mayoría salís de las redes sociales.
La gran mayoría salen de las redes sociales, correcto. Sí, sí, se conoce.
Es el vínculo que une a muchísima gente, ¿no?
Claro, hoy en día es fácil, ¿no? Y sobre todo, bueno, vosotros dos, por ejemplo, que sois tuiteros, en Twitter enseguida. ¿Apaleados?
Nazarenos.
Nazareno. Yo creo que la palabra es nazareno.
No, pero los dos estáis en Twitter y sabéis cómo funciona. Y al final, pues evidentemente en Twitter, pues entre pericos creas vínculos rápidos, ¿no? Entonces el grupo, pues muchos de los que están en el grupo se conocen mediante redes sociales, convocan un día una comida y en esta comida pues empieza a nacer Futuro Español.
Uh-huh. La idea de presentar el programa antes de acabar la liga, ¿fue una decisión personal del grupo o hubo debate en eso? Porque no sé si hubiera sido mejor a lo mejor decir, bueno, vamos a esperar a que acabe la liga.
Sí, puede ser que hubiese sido mejor, ¿eh? No, la verdad es que no hemos pensado en esto como si es mejor, peor, es decir, nosotros no creemos.
Llevo con la situación, bueno, sí. Yo supongo que si tú dices hace un mes, vamos a hacer la presentación, ¿qué día fue el lunes?
El 5 de mayo.
5 de mayo. Dicen, a 5 de mayo estamos...
Sí, correcto. Eso, evidentemente lo comentamos y claro,
verdad,
hace un mes, con 41 puntos
esto.
Que ya teníamos...
Nadie pensaba esto. En 40... algún momento se pensó, ¿vamos a esperar un poco más?
O ya sí, si hubiésemos todo... tenido, no ha sido la situación, pero si hubiésemos tenido riesgo de descenso, evidentemente te planteas decir, ahora voy a salir yo aquí a iluminar o a
con
decir
Ilumax,
algo
con Ilumax,
con Ilumax, ¿no? Te lo planteas seguro. No se ha dado esta situación porque no hemos considerado, evidentemente hasta ahora no hemos sacado la calculadora, no hemos considerado ningún riesgo. Es decir, como te he dicho, como no vamos con ninguna maldad, ni vamos contra nadie, no nos planteamos tanto estos pequeños detalles que quizás hay que planteárselos, sino que lo que nos planteamos es decir, ahora que el trabajo que consideramos que hemos hecho ya tiene cierta presentación, ya se puede enseñar, consideramos que ya está bien elaborado, y consideramos que es el momento de sumar a gente a esto y decir, pues a gente, oye, pericos, el que quiera contribuir con esto, que tenga una idea, que quiera trabajar un proyecto, pueda dedicar horas, que se sume con nosotros y que entre en nuestra rutina de trabajo, no es lo importante es captar a gente, no la fecha en la que salimos.
No, no, simplemente era por una curiosidad.
Bien, bien, bien.
Bueno, no sé si Ángel, él estuvo en la presentación, sí. A mí... Alguien me dijo de mala leche, lo han hecho a las 7 para que tú no puedas ir.
No, ya sabes que te vine a explicar.
Me lo comentó.
No
vamos a hacer a propósito.
Uno siempre se lo coge con papel de fumar, pero que no pienso.
Es que
eso,
las 7, ¿no? Esto sí que lo estudiamos bastante la hora. De hecho, en un principio, esto no se ha explicado, pero que lo sepáis. En un principio lo hacíamos el día 6, 7 de la tarde. Y nos dimos cuenta de que el diario La Grada había montado lo del Perico del Año el día 6. Y claro, lo que no podemos hacer, evidentemente, es entrar el mismo día que hay otro acto, Perico...
Claro.
No somos muchos y no tenemos muchos actos como para montarlos el mismo día, a la misma hora. Entonces, lo pasamos al día 5. Y la hora es porque consideramos que es la mejor hora para que la gente pueda venir y pueda escuchar la radio. Por eso tienes el programa a las 7.
Sí, claro. Debe ser por eso. Ángel estuvo en la presentación. No sé, le hiciste una valoración. Igual estábamos con Quique también.
Sí, en directo el mismo lunes. Hablé y ya te comenté entonces, y lo sigo comentando. Y el martes también estuvimos hablando de Futuro Español. Para mí es una plataforma de opinión que llega en un momento, yo creo que oportuno, entre otras cosas porque también imagino, Pepe, que teníais que reservar la sala del hotel pues con antelación, por tanto pues no podíais saber exactamente cómo estaría el equipo en estos momentos. Pero bueno, yo con lo que me quedé con una frase que ya comenté el martes, que Numés amb la queixa no es pot créixer, no sé quién la dijo, no sé si la dijiste tú, no sé quién la dijo. Y me
se
gusta,
dijo varias veces, la dijeron Sergio veces. Y Josep, que eran los que presentaron
sí.
Varias veces.
Entonces, a mí me gusta una plataforma perica que pase de la queja, que no se queje simplemente con, que no se quede con la queja, sino que además pues proponga cosas, ¿no? También te dije después hablando contigo, después de la presentación, hombre, tal vez me ha faltado un poco más la explicación de lo que vais a hacer. Es decir, la teoría, lo que explicasteis, son cosas en las que cualquiera que sienta los colores del Español tiene que estar de acuerdo, porque se habló de un Español grande, se habló de un Español con más presencia social. Me faltó tal vez, pero evidentemente con 2 horas es imposible.
Hora y 10.
No llegó, uh-huh. ¿Verdad? Pues hacer el titular y además la explicación.
El objetivo...
Tenéis ya previsto, si me parece que le habéis hecho llegar al club, el desarrollo de estos proyectos, ¿verdad?
Sí, pero espera, por partes. El objetivo de la presentación no es tanto enseñar los proyectos que se han colgado en la web, es decir, a partir de ahí ya se pueden mirar por cualquier persona, por el club, que vamos a ir, como apuntabas ahora, a enseñarlo, sino que el objetivo de la presentación es explicarle a la gente. La idea que tenemos es explicarle a los pericos que se pueden sumar a esto y que todo perico que quieras, completamente una plataforma 100% abierta, que todo perico que quiera, a través del mail sumat@futuroespañol.com, nos puede mandar las propuestas que quiera y a partir de aquí es sumarse a la plataforma Futuro Español. El objetivo de la presentación no es decir los proyectos es lo más importante, sino que todo lo contrario. El objetivo de la presentación es captar a gente y ahora te digo, y es que los proyectos no es lo más importante. Los proyectos es lo que 9 personas hemos generado, hemos trabajado, sin tener la seguridad de que es lo mejor 100% para el Español, sin saber lo que piensa el resto de la gente, con lo cual estas 9 personas que hemos trabajado estos 15 proyectos, lo que hacemos es ponerlos a disposición con el fin de que la gente los coja, los despelleje, los mejore, que el club pueda recibir unos proyectos sinceramente trabajados y que realmente sean viables y que el club evidentemente... mediante cualquiera de las plataformas que lo pueden llevar a cabo, de las figuras jurídicas que lo pueden llevar a cabo, como sería el club, la Federación de Peñas, la Fundación, las
la
Peñas directamente, los socios...
Un comunicado que un poco molesto con vosotros.
Bueno, no, molesto no. Al final la Federación lo que dijo es que agradeció la presentación, nos felicitó y le hubiese gustado conocernos antes de primera mano. Puede ser que ya te digo, nosotros no hemos valorado el orden perfecto que hay que hacerlo, sí que hemos considerado que el presidente era la primera persona que lo tenía que saber, así se hizo, y a partir de aquí, pues evidentemente, se invitó personalmente a los diferentes organismos oficiales dentro del español, y se abrió la convocatoria a todo perico, de hecho, allá había gente de todo tipo, ¿no?, dentro del español. Entonces, a partir de aquí, la Federación de Peñas nos ha mandado un comunicado, nosotros hemos contactado con ellos de nuevo, y estoy seguro que encontraremos un momento para vernos y tal. Al final, no creo que la Federación de Peñas esté molesta, sino que, bueno, hubiesen preferido conocernos antes de salir a la luz. No hay problema, es normal. Puede ser que lo ideal hubiese sido hablar primero con el club, con la Federación de Peñas. Puede ser. No digo que no, ¿eh? Pero, bueno, tampoco es... No es lo importante. Creo que lo importante es sumar por el español. Y el procedimiento en el que se haga nos lo irá marcando a partir de ahora el propio club, la propia Federación de Peñas, la fundación incluso, que creo que tiene mucha fuerza en muchos de esos proyectos, las propias peñas, los propios socios que se quieran sumar. Al final, lo que decimos siempre en las posiciones es que el club somos todos, ¿no? Y partimos de esta realidad, de este nuevo concepto de club, que no es nuevo, pero que actualmente es como novedoso, de remar a contracorriente, que decía Sergio el otro día en la presentación tantas veces. El club somos todos, y como tal, pues hemos empezado este proyecto de Futuro Español.
Bueno, no sé si podemos hacer un... o desglosarlo un poquito en las áreas social, económica, deportiva, las innovaciones. Para la gente que nos conoce, para la gente que... Bueno, porque mucha gente no tiene internet. Y eso está claro. Sí. Siempre lo hemos comentado muchas veces y ha sido... Al club se lo hemos dicho que todo lo que hacen me parece muy bien, pero no todo el mundo accede a las redes sociales, entra a las páginas web, porque, bueno, hay gente también mayor o gente que pasa de todo esto. Entonces, me gustaría que... No es que hiciéramos una segunda presentación ahora, porque tampoco nos tenemos tanto tiempo para hacer una segunda presentación, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pudieras dar 4 o 5 ítems de sí, cada tema, para que la gente conociera un poco qué son las novedades, qué es lo que de verdad queréis aportar o como novedad a lo que es el Real Club Deportivo Español.
Vale, insisto otra vez en lo que te he dicho antes, ¿eh? Que la novedad, lo que queremos aportar al español es conocimiento. Es gente dispuesta a aportar.
Bueno, pues todo ese aporte entonces, que vosotros
de momento
tenéis...
Nosotros hemos hecho unos primeros 15 proyectos iniciales, que ya insisto otra vez, no son perfectos seguro, tienen fallos, queremos mejorarlos, queremos que la gente los lea y los destripe para mejorarlos. Entonces, estos 9 proyectos que hemos hecho iniciales están divididos en 4 áreas de trabajo, que bueno, pues inicialmente el grupo, en función a lo que se dedica a cada una de las personas que montamos el grupo, pues se colocó en el área que creía que más podía aportar o que más experiencia profesional tenía. A partir de aquí se fue trabajando en estas comisiones y se han desarrollado una serie de proyectos. Yo concretamente he estado en la económica. En la económica hay 3 proyectos, uno que está basado en crowdfunding, otro que son unos bonos para financiación y otro que es un proyecto de convenios pues con otras empresas, sobre todo con entidades bancarias y demás. El área de marketing ha hecho un Store Bar, ha hecho desde el RC de Comarcas, el RC de Ankids, que son pues proyectos para trabajar con las comarcas, proyectos para trabajar con los niños, para generar ilusión, generar un ambiente social bueno. Insisto, que hay muchas cosas de estos proyectos que hay que ir a mejorar. Desde la social se han creado un protocolo para peñas, se ha creado pues bueno una serie de proyectos también muy pensados en esta área que mejoren el ambiente social, que te hagan sentir más orgulloso de ser del español, que te hagan ser más feliz siendo del español. Un poquito todo va en esta línea. Siempre, evidentemente, no somos para nada la salvación a los males del
no,
club.
No, está claro, ¿eh? Está claro. Pero si yo, por ejemplo, como socio de a pie, te pregunto, oye, y para mejorar el tema económico y fichar más jugadores o bajar la deuda, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es un poco la idea que vosotros tenéis? ¿Qué se puede estudiar, que se puede mejorar, que habéis desarrollado?
Vale, a ver, dentro de la
económica... Bueno, el tema del crowdfunding.
Bueno, el tema del crowdfunding para bajar deuda no sirve.
No, pero sirve, por ejemplo, para fichar. Podría servir para fichar.
Hoy sí, pero mañana no, te explico.
Ya lo sé, porque está todo el tema Hacienda, etcétera, etcétera, también.
Más que el tema Hacienda es que hay una orden ministerial que está en un borrador ahora que limitará el crowdfunding. Y parece ser que va a estar limitado en 1 millón de euros. Con lo cual, estaríamos hablando de fichar...
¿Para qué lo utilizaríais?
Nosotros es más para proyectos sociales. Por ejemplo, yo creo que un buen proyecto, el museo es uno de los que comentamos, pero un buen proyecto para empezar este crowdfunding, para ver que la gente realmente se sienta beneficiada de esto y tal, como te digo, son proyectos sociales donde todo el mundo se tiene que sentir involucrado y un buen crowdfunding tienes que tener una recompensa, sería hacer un buen mosaico. buen mosaico para un partido concreto, donde todo el mundo colabora con una aportación muy pequeña entre las personas que van a asistir al estadio, pero un mosaico de verdad, un mosaico con movimiento, un mosaico que se mueva, que al final, pues bueno, esto evidentemente el club hoy no se puede permitir el lujo de pagarlo. Si al socio le pides que te pague 5 euros más para pagar los gastos que tiene el club, quizás no os aportaría, pero quizás para esto, que nos generaría ilusión, que te haría ir al campo, bueno, pues ese orgullo de ser perico y tener esa foto ese día en el fondo de tu teléfono o en un póster colgado en tu habitación, ¿no? Pues para esto creemos que es el crowdfunding. El crowdfunding
no es. Hay que recurrir a un mecenas, lógicamente.
Hay que recurrir a muchos mecenas.
A uno
o micromecenas. Claro,
exacto.
Sí, sí, para esto consideramos el crowdfunding. Es decir, el crowdfunding no es la solución a los más del español, sino que el crowdfunding es una ayuda, sobre todo a nivel social, desde la parte económica, para sentirte más orgulloso.
Claro, yo, por ejemplo, con la gente de Rhombus, que yo sé que os ha ayudado en este tema también.
Bueno, de hecho estuvo en la presentación
Ruber,
y me mandó un mail con el corte del programa donde hablasteis del crowdfunding ayer, o anteayer, el día después
de la presentación. Sí, del tema este hemos hablado, igual que el tema de...
Lo escuché ayer.
Ahora se me ha ido un poco el santo al cielo. La gente que nos fue hablando de los fondos de inversión, que también es otro de los asuntos que creo que son importantes. Pero claro, no por vosotros, sino para englobar un poco todo lo que mucha gente dice. Es que podíamos fichar, pero claro, el tema de los fondos de inversión, si ponemos el club en manos de otras personas. Claro, lo del crowdfunding no tiene nada que ver con los fondos de inversión. Son cosas totalmente distintas. No deja de ser una aportación externa.
Y aparte, fíjate, la principal diferencia, para que veamos la diferencia súper clara, es que el fondo de inversión es una inversión, quieres un retorno económico.
Claro.
Y el crowdfunding es una aportación para un bien común, no económico. No buscas, ojo, que existe el crowdfunding a nivel empresarial para invertir. El crowdfunding que nosotros planteamos para el español no es para ganar dinero,
claro,
sino al revés.
Si el gobierno te pone que como máximo es 1 millón de euros... Pues sí, con eso
está limitando
todo esto.
Fíjate que en el español además existe, que lo pusimos en la presentación, un ejemplo de crowdfunding bestial, que es la estatua de la afición.
Sí.
Que evidentemente costó un montón conseguirlo. Pero bueno, yo voy allá hoy con mi hijo y me hago una foto con mi nombre, que es el mismo que él. No me puse el segundo apellido para que él pueda tener ahí su nombre siempre y sea suyo, sin segundo apellido, porque son diferentes. Y lo orgulloso que me siento de haber hecho eso y de ver aquella estatua allá cada vez que voy. Pues lo mismo orgulloso espero sentirme el día que podamos hacer un mosaico y vea esa foto. Y le puedo dar esa foto a mi hijo, que estemos los dos cogiendo lo que hay que coger para generar ese mosaico, ¿no? Es un poco este sentimiento, quizás soy un loco, bueno, puede ser, pero creo que en español somos muchos locos que podemos sumar juntos. Y si sumamos juntos, vamos lejos.
Y para quitar esa deflación que hay en estos momentos...
¿Esa deflación qué te refieres, perdona?
Social.
Ah, vale, ese bajón social.
La deflación económica ya la tenemos todos claro, pero bueno. Hablo del tema club, nosotros, socios.
Sí. A ver, nosotros no vamos a entrar...
Bueno, por cierto, que Ángel ha hecho bueno, hoy no hablaremos del tema, un estudio para rebajar el precio de los socios de manera...
Sí, bueno, más que rebajar el precio de los socios...
Bueno, sí que es una rebaja también, un poco un estudio de para intentar ganar socios...
Ya son es el mismo precio del año pasado, con una serie de condicionantes en función
de... Incentivos también.
Muchas cosas anteriores. Yo lo hice llegar al club antes de que supiera la existencia de Futuro Español, no lo tienen. Pero bueno, tiempo habrá para hablar de esto. Yo creo que, y al hilo de lo que estás diciendo, esta idea mía o otras, ¿qué tal? ¿Qué respuesta estáis recibiendo del socio? Porque yo creo que el socio tiene ideas, tiene ganas.
Vive.
El problema es que también falta dinero.
Vive el club, exacto. Sí, vive el club con una fuerza, ¿no?, interior admirable. Entonces, dos preguntas. Una, ¿qué estáis recibiendo? ¿Qué inputs estáis recibiendo de la afición? Y otra, ¿qué tal os está cogiendo? ¿Qué tal os está el club? ¿Qué respuesta obtenéis de ellos también?
Vale, empiezo por la primera. La acogida, sinceramente, es espectacular. La cantidad de mails que nos están llegando, ya no mails de felicidades por el evento, que en su momento llegaron, y están muy bien, pero no es lo que interese. Lo que interesa son los mails que llevan días llegando, desde que hicimos la presentación, de gente... Uno, que, oye, yo soy especialista en esto y me gustaría aportar en esto. Otro, oye, yo siempre he tenido esta idea y me gustaría desarrollarla. O otro directamente que nos manda, como tú has hecho ahora, este estudio para rentabilizar más al socio, por así decirlo.
Con dos finalidades. Lo mío es para aumentar la asistencia al estadio de socios.
Y sobre todo ganar socios también.
Y mantener sobre todo los que tenemos. Es decir, fidelizar lo que tenemos antes que ir a buscar nuevos clientes, que ahora está, tú sabes eso bastante, que está complicado. Y cuando la situación del mercado es así, pues lo primero es fidelizar lo que tienes.
Pues gente como tú, que ha desarrollado, a veces son estudios, a veces son proyectos y a veces son ideas desarrolladas, nos han llegado, no te sé decir el número, pero bueno, tuve el mail instalado en el móvil un par de días y lo he tenido que desconectar porque era una locura, era una locura. Yo que soy de tener la bandeja de entrada siempre limpia, no me permitía ir al día.
Sí. No, la respuesta del club...
Perdona.
Creo que Collet directamente, bueno, ya me parece que se ha pronunciado públicamente, ¿no? Que está abierto a vuestras ideas, a vuestro...
Sí, nosotros lo primero que hicimos, como os he dicho antes, con la primera persona a la que quisimos transmitir la existencia de Futuro Español, y antes de presentarnos todo, fue al presidente Collet. Creemos que... es legítimamente la primera persona que tiene que saber de cualquier cosa así, de cierta importancia dentro del club. Se le transmitió, como os he explicado, en un tono súper positivo, cero crítica, sino que mejora y en positivo siempre. A partir de aquí, el objetivo de Futuro Español y del club es intentar ligar un día para hacer una reunión. Por problemas de agenda no nos pudimos poner de acuerdo antes del acto. Hemos pospuesto esta reunión a después del acto, todavía no tenemos una fecha exacta, pero nos reuniremos seguro. Y la predisposición que nos ha mostrado siempre el club, la verdad es que estamos súper agradecidos, porque ha sido siempre de brazos abiertos. Nos han facilitado la comunicación en su página web, bueno, y están dispuestos a vernos, a escuchar la idea de Futuro Español. Y bueno, pues entendemos que en un momento dado pues podremos llegar al club con proyectos, ya te digo, una vez trabajados. Estos 15 que hay ahora podrán ser mejores o peores, son criticables 100%. Nosotros lo que queremos defender es la idea de concepto de Futuro Español, de sumar entre todos, de juntar pericos que quieran pensar y trabajar para el club.
La posición que se ha dicho, genética perica.
Genética perica, a mí directamente no pude hablar con ellos, hablé solo con Ramón Rius, de hecho, antes del acto. Nos mandaron un mail para asistir, asistieron y no hemos vuelto a tener contacto más que el que hubo después del acto, que fue conversaciones nada importantes, vaya, de felicitaciones.
Asistió Genética Perica, creo que en pleno. Estaba Roman Square, estaba Sergio Liberó, estaba, bueno, pues mucha gente de Genética Perica, también estuvieron representantes del club, el consejero delegado de área de marketing, Ramón Robert estuvo, también estuvo el...
¿Saez?
Javier Saez, director de la fundación.
¿Los máximos accionistas habéis hablado, no?
No, con los máximos accionistas no por nada, ¿eh? O sea, encantados de poder hablar con ellos, con Dani, con Condal, con Olivero incluso, o sea, no hay ningún problema con todos los máximos accionistas, con Oyer. No hemos hablado, bueno, simplemente porque creemos que no están en la gestión.
Estuvieron, sí, todos.
Sí, pero no, o sea, me refiero que no hemos hablado con el concepto máximo accionista porque entendemos que no está en la gestión del club. Con lo cual, al final...
Bueno, el tema económico, quieras o no quieras... Está...
Puede ser, vale, seguro que tienes algún...
No, y claro, seguro, sí. Hay el tema sí. Hacienda también.
Sí, claro.
Hay una cosa, Javier, que se dijo, Pepe, se dijo en vuestra presentación, que no sois una alternativa de poder, que no sois una oposición, es decir, que no estáis, que detrás vuestro no está ni un grupo ni otro, ni el que está ahora en el consejo, ni el que está en la oposición.
Ni Arnau Baqué, ni
Arnau Baqué, que también estuvo en la presentación. Vamos a ver, de todas maneras, no de la respuesta que estáis encontrando ahora en los socios, sino, claro, yo es que te conozco a ti, conozco a otros miembros fundadores, aunque tú no lo estuviste, pero de acuerdo que no estáis posicionados ni pro Cullet, ni anti Cullet, ni pro Liberó, ni anti Liberó, ni pro Baqué, ni anti Baqué, evidentemente que no.
Bueno, Baqué ya no.
No, en
su momento. Él dice que ya no. Así, momento, ya no es candidato de nada. Ya.
No, pero cuando Futuro Español se inicia su andadura o su proyecto, entonces estábamos en una campaña incluso preelectoral, ¿verdad? Antes, porque
no.
Habláis del 2011, pues no, bastante anterior incluso.
Claro, Futuro Español se inicia bastante antes de las elecciones.
De estos nueve personas que forman la cúpula de Futuro Español, ¿cuántos pro Collet hay?
¿Cuántos pro Collet hay? No tengo ni idea. Pero es que no te sé contestar ni pro Collets, ni anti Collets,
¿no habéis
ni
hablado de vosotros así?
Hablamos de cosas concretas, o sea, no... Yo creo que es un grupo donde no hay antis nada, y hay pro españolistas. De verdad te lo digo, es un grupo que solo piensa en trabajar. Piensa que gente que destina horas desinteresadamente para el español no puede ser pro ni anti nada más que pro perico. Con esta premisa es con la que partimos todos los que estamos ahí trabajando. Es decir, evidentemente, pues esto es como en política, ¿no? Cada uno, a la hora de votar al presidente del club, tendrá su opinión y ejercerá su derecho a voto como considere. Pero a mí no es lo que me preocupe de las 8 personas con las que formo grupo ahora, de las que han pasado ya no están, de las que lo fundaron, nunca me lo han preguntado, como para entrar en el grupo que ya te he dicho entre tarde, nunca me han preguntado a quién votaste o quién te gusta más, nunca me han preguntado, y yo tampoco se lo he preguntado a ellos, y no le damos importancia. Todos somos propericos, eso seguro.
Creo que más no te sorprendió un poquito de la presentación el otro día.
La acogida que tuvimos me sorprendió muchísimo, que viniesen más de 250 personas, me sorprendió muchísimo la acogida que hubo. Yo creo que salió un acto bastante bien, y gracias a eso, más el trabajo realizado, más la difusión que nos ayudas a hacer los medios, pues hay gente que se está sumando al carro y gente dispuesta a aportar ideas y a trabajarlas.
¿Y la gente con qué se ha quedado de todo lo vuestro, Pepe?
Bueno, esto, hablar de la gente en este sentido, bueno, es complicado,
gente,
pero...
Es decir, la sensación que tú has recibido de las personas, bueno, pues, como dices tú, el mail lo has tenido bloqueado, no sé, sí. El teléfono, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de todo eso?
La de cantidad de ideas que la gente tiene y que las tiene guardadas en un cajón, o pues como tú, Ángel, ahora que las has presentado al club individualmente, la cantidad de gente que tiene ideas para mejorar cosas del español, que evidentemente yo tengo mi opinión sobre cada una de las ideas, pero que no es lo importante, que lo importante es lo que os digo, es que esa gente que siga teniendo ideas siga aportándolas, y entre las trabajemos, las desarrollemos, y si el club algún día, el club, insisto, Fundación, Federación de Peñas, etcétera, conseguimos llevar a cabo o mejorar cualquier pequeña cosa, ese es el éxito de fútbol español, ese es el éxito, no es otra cosa.
¿A nivel deportivo?
A nivel deportivo.
¿O qué cambiaría ahí?
Más que cambios, a nivel deportivo se han hecho una serie de estudios donde se presenta una herramienta para fichajes, una herramienta, no os lo sé explicar porque yo deportivamente soy complicado y no he estado dentro del área deportiva.
¿Cómo que deportivamente eres complicado?
Bueno, ya ves el tamaño y mis conocimientos son complicados, ¿eh? No soy un gurú en esto. Pero se ha hecho, por ejemplo, un proyecto que es el coste, más que un proyecto, yo digo en serio, un estudio, que es el coste jugador cantera. Se ha calculado todos los canteranos que han habido, todos los gastos que han habido en la cantera. Y sobre esto se ha llegado a la conclusión de que un canterano cuesta 1.600.000 euros. Claro, esto es un estudio que está bien saberlo para poder decir, un canterano que ha jugado, ahora no recuerdo exactamente los baremos que han utilizado Samu, que es el que más llevó este área, pero unos baremos que dice, bueno, pues para ser canterano y decir cuánto has costado, tienes que haber jugado un mínimo de partidos o un mínimo de minutos en el club, en el primer equipo, etcétera.
¿Desde qué categoría se cuenta? ¿Desde Benjamín,
cualquier Alevín, canterano que haya subido al primer equipo?
Pero claro, sí. No es lo mismo empezar desde...
No se ha tenido en cuenta eso.
Juvenil,
sí.
Si empiezas desde Benjamín, porque claro, el coste ya es totalmente distinto.
No, o sea, el coste al final tú sumas el coste de todo lo que es la cantera, ¿vale? Evidentemente hay jugadores que están 3 años, hay jugadores que están 8, ¿no? Y después llegan al primer equipo, o no llegan y se van, pero te han generado un gasto. Bueno, pues ese coste se lo
¿La
imputas...
¿La suma de toda la cantera?
La suma de todo el gasto de la cantera se lo imputas dividido entre los jugadores... Que debutan en el primer equipo y juegan un mínimo de partidos, no me cuesta estipulado en 15. De esta manera tienes el coste que te cuesta fichar un jugador. Eso es una herramienta, no es una crítica, no es nada. O sea, sabemos que un jugador hoy en el español que viene de la base cuesta 1.600.000 euros. Evidentemente, si me hablas, por ejemplo, de Víctor, que acaba de llegar, entre comillas, no llega, no viene desde pre-Benjamín o cosas de estas, ¿no? Viene más tarde. Bueno, pues evidentemente su coste ha sido inferior. Bueno, pero es que lo que hemos calculado es el coste de todo. Entonces, es una herramienta mejorable, insisto otra vez,
Tal vez para bajar el coste de este jugador de la cantera que llega al primer equipo, según esto sería eliminar equipos de fútbol sobre base.
No, el objetivo no es mejorar el coste, el objetivo es saber cuál es el coste. No hemos entrado, ya te digo, estos son proyectos que se pueden hacer y desarrollar, no hemos entrado a justificar los gastos, sino a saber cuánto es. ¿Para qué? Para poderlo comparar, porque luego hay otra herramienta con la que empalmas, que es una herramienta para fichar jugadores. Esta herramienta lo que hace es decir, un jugador canterano que me cuesta 1.500.000, entre comillas, de prima de fichaje, entre comillas, porque es el coste que hemos tenido durante toda su historia, se compara con lo que me cuestan un fichaje, y a partir de aquí se mide según minutos jugados, según goles que ha marcado el club o puntos que ha hecho mientras él juega. No me acuerdo esto, Samu, seguramente un día os lo explique bien, ¿eh? Pero entonces es toda una herramienta que la conclusión a la que llega el área social es que 100% tenemos que ser un club de cantera. 100%, porque nos sale económicamente más rentable, se le puede sacar más rentabilidad a los jugadores, te salen más baratos de compra. Es decir, no entramos a criticar, ni muchísimo menos, el 1.600.000. Simplemente entramos a saber cuánto es ese importe.
¿Algún tema más que quieras añadir, Pepe?
No, simplemente remarcar lo que os ya han pasado tres cuartos de hora, no veas, vamos fichando.
Quedan, sí, sí.
simplemente
quedan,
remarcar.
Quedan 10 minutos para.
Se pasa rápido.
Sí, vamos a hablar del español y esto va volado. Sí, simplemente sí. Remarcar esto: que Futuro Español es una plataforma abierta a todo el españolismo, que todo el que tenga ideas, ganas de trabajar o de desarrollar cualquier proyecto, que se puede sumar con nosotros. Que el tono es positivo, constructivo y que lo que queremos es un español mejor para todos.
Yo, si me permite, solamente en el tema social, que es lo que a mí me gusta y lo que a mí me interesa.
Incides más en el tema social.
Incido un poco más en el tema social, que es además lo que me toca más de cerca, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la propuesta? Porque más que propuestas vuestras,
ideas que
habéis recibido, la que más te ha chocado, por la que más consideras factible.
Creo que no es lo importante, también te digo que ahora mismo no te sabría decir cosas muy concretas, pero de las que hemos recibido, no de las que hemos creado, ¿te refieres?
Sí, de las recibidas.
Creo que no es lo importante.
Las que creo están en la página web y eso se puede
ver. Es de las que más hay, por eso no me gustaría ahora decirte esta idea. Es de las que más hay, porque evidentemente como a ti, a la mayoría de gente, pues el tema social dentro del español nos involucramos mucho, por así decirlo, ¿no? Es de las que más ideas la gente genera y la gente nos envía. No me gustaría destacar ninguna por encima de la otra, pero sí que te digo que hay una cantidad de ideas en el área social espectaculares.
¿Cómo las vais a hacer llegar al club?
Bueno, esto tenemos que hablar con el club primero. Te he dicho, estamos súper agradecidos a los brazos abiertos que tiene el club versus Futuro Español. Falta que concretemos el día de reunión, pero a partir de ahí pues veremos, enseñaremos lo que tenemos, explicaremos la idea que tenemos, cómo la queremos llevar a cabo, y ellos nos dirán, bueno, pues la manera de hacerlo con el club pues será esta, o no sé, acabaremos encontrando la manera.
Yo ya acabo, simplemente dado pues que Jordi Puyaltó pues está como está, que se está recuperando pero está pasando un mal año, ¿quién es vuestro interlocutor en el club?
Hasta ahora hemos estado hablando con el departamento de comunicación. No hemos entrado a hablar con ningún departamento en concreto.
Con Xavi Salvatella.
Con Xavi Salvatella, y en su momento, como se ha explicado antes, se habló con el presidente. Es decir, no tenemos un interlocutor en cada área, no ha llegado el punto en que necesitemos esto tampoco desde Futuro Español, ni que el club evidentemente todavía no sabe exactamente lo que vamos a ofrecerles, ni lo que tenemos o no tenemos de idea. Entonces, primero de todo, sentarnos con ellos, con quien ellos consideren que nos tenemos que sentar, y explicarles la idea.
Sí, a la larga, y con esto acabamos, Pepe, ¿hay unas elecciones anticipadas?
No. No sé cuál es la pregunta.
Antes de hacer la pregunta,
no te voy a preguntar.
Ha dicho
si,
no.
Si os vais a presentar, no.
Vale.
No, te voy a preguntar. ¿Hablaréis con las dos candidaturas o las que haya y os podríais definir?
No, seguro que no.
¿Seguro que no?
También te lo digo rotundamente. El objetivo del español es sumar por el español. Entonces, fíjate que para mí, hablo de personas, espero que del grupo nadie me tire las orejas. Para mí, posicionarnos con una otra candidatura, lo único que haría sería que si nosotros me invento, tengo la idea para sacar 20 millones de euros mañana. Imagínate que la tengo, para que nos paguen 20 millones por el estadio. Que no la tengo,
Pues si la tuvieras, claro. Te meto ya de vicepresidente, seguro.
Y si me posiciono con uno de los dos, ¿qué hago? ¿Al otro no se la doy? No. Mi objetivo es que el español tire para adelante. Y si yo tengo cualquier idea, que evidentemente no voy a traer nunca una idea de 20 millones de euros para patrocinar el club, pero sí pequeñas ideas que hagan que la base se ensanche y que la gente, lo que decía antes, se sientan orgullosos de ser pericos, pues esas pequeñas ideas son para el club. Y el club somos todos. Es decir, que nosotros no vamos a esconder nada a nadie. Está publicado en la web todo lo que hemos trabajado y así seguiremos.
¿La última?
Sí,
yo no te estoy diciendo nada. Tienes aún 2 minutos. Miro el reloj porque tenemos que ir a una torre de embarra virtualmente.
Yo tengo un poco de sed, además.
Sí, claro, es que la estrella, es que hoy Ángel ha fallado hoy con la estrella.
¿Cómo es el año que viene? ¿Cómo es el futuro español? ¿El futuro del español? ¿Cómo lo ves a nivel social? ¿Y el futuro inmediato del español?
Con mucha mejora.
¿Tenéis un planning de, como ha hecho Ángel, del tema social para captar socios, que la gente no tenga esta deflación?
Sí, o sea, de hecho en el área social hay 4 proyectos que, como está dentro del área social, su objetivo principal es fomentar.
Es mucho más fácil la pregunta, Pepe. ¿Vosotros bajaríais precios?
No lo hemos estudiado, no te lo sé decir. Si hablo como Pepe Maciá.
Sí, bueno, como Futuro Español no lo habéis estudiado.
Como Futuro Español no lo hemos estudiado.
Pero tú como socio bajarías a nivel lineal.
Yo lo que sé es que según el precio que fuese, quizás volví a hacer socio a mi mujer.
¿Bajarías?
Acaba de contestarlo.
¿Y tú, Ángel? ¿En tu estudio?
En mi estudio...
Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo en tu estudio.
Bueno...
Y te voy a decir cuál es.
Yo en esta...
Yo tengo carnet, pero yo no puedo ir al campo. Porque no puedo ir. Yo saco el carnet porque me apetece.
Sí.
Y porque...
Serás por sentimiento.
Por sentimiento, entonces...
Y porque tienes un poder adquisitivo que puedes pagarlo.
No, ojo.
Si no pudieras, no lo podrías pagar.
Ojo, yo pago el mínimo. Lo pago porque me apetece. Tengo el social español. Pero quiero decirte que en esos beneficios que tiene el ir muchas veces al campo, a mí no me serviría.
Lo que tendría que hacer
era dejar mi carnet, entonces.
Tú no puedes ir como socio al campo porque cuando hay partido del español, tú estás trabajando.
Entonces, ahí ya no entro yo en todo eso.
En cualquier caso,
hay excepciones, vale. O si no, tendría que dejar el carnet a alguien para que fuera por mí.
¿Qué es de lo que exactamente lo que se trata? Una de las cosas que he pensado es para llenar el campo es...
Para fidelizar a la gente también.
Primar, de alguna manera, no me gusta la palabra premiar, pero sí, fidelizar un poco, tener en cuenta la asistencia de cada socio para el siguiente carnet, ¿no? Es decir, tener un tipo de descuento que prime, que valore la asistencia al estadio del año anterior. Si tú no puedes ir, pues al menos que tu carnet no se quede en el cajón, al menos pues que se vea gente en el estadio.
Se ha habido mucho este año y al final, yo insisto, esto es una idea, que no voy ahora yo a justificar si es buena o es mala o tal, pero es una idea que estás pensando tú en favor del club, en favor del español,
sí,
en motivar según qué temas, los que te has considerado. Y esto, Ángel, esto es la esencia del futuro español. Esto, el pensar y dedicar tiempo por el español, por el club en que somos todos.
La estrella te la dejamos ahora que te la tomes.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Pepe.
Gracias a vosotros.
Felicidades y suerte.
También.
Gracias.
Las 8 y 11 minutos, hacemos una pausa. Nos vamos con Viachas Macubi a Torre de Embarra. Bueno, virtualmente solo a Torre de Embarra.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Hoy 12 minutos, nos vamos de viaje con Viachas Macubi. Ya sabes que tenemos unas ofertas especiales para junio, julio y agosto en Baleares. Y todo ello, gentileza de Viachas Macubi. Aparoteles, hoteles, pero todo ello, además, tienes que ir en barco a Mallorca, Ibiza o Menorca. Con Viachas Macubi, 93268-0910. 93268-0910, una agencia de viatge de pericos, pels pericos, Viatges Macubi, Vía Laietana 11. Tienes también agencias en Salou y Lloret, pero lo importante es que te dirijas a Viatges Macubi haciendo tu reserva o visitando su página web, www.viajes-macubi.com. Viatges Macubi, www.viajes-macubi.com. 93268-0910, es tu agencia de viajes, Viatges Macubi. Menorca, hotel y apartamentos, fiesta en Ibiza también, que hay salidas en barco 13, 20, 27 de junio y 4 de julio, que no está nada mal para Héctor García. Roulette y apartamentos también en Menorca, Mallorca del 18 de agosto al 24 de agosto en Aparhotel, 395 euros solamente con el viaje en barco incluido. Menorca, pasarlo también en San Juan. Yo creo que es increíble las ofertas de Viachas Macubi, estos ofertones para ir junio, julio y agosto, pasar las vacaciones de verano con Viachas Macubi en Baleares. 8 y 14 minutos, hacemos una pausa con Viachas Macubi y nos vamos a hablar con el secretario de la Peña de Torre de Embarra, de la Peña Blan Blabla de Torre de Embarra, porque los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, ya lo saben, se celebra la Plec de Peñas.
Si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más, tu mujer nunca te creería. Salvo que sea una oferta de Toyota. Conduce ahora un Toyota Auris por 14.850 euros y por solo un euro más, totalmente equipado. Benefíciate ahora de esta oferta increíble y del plan PIBE 5. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Pericos i periques, tenim molt bones notícies per vosaltres.
El 24è plec de penyes de l'Espanyol enguany ho celebrem durant 3 dies.
El 30 i 31 de maig i l'1 de juny t'esperem a Torredembarra.
3 dies de festa i sentiment blanc i blau. Moltes activitats en el millor ambient perico.
Organitza Penya Blanc Blava Torredembarra. Informació al 600 61 35 22.
Recorda, el 30 i 31 de maig i 1 de juny, 24è plec de penyes de l'Espanyol a Torredembarra.
Como comentábamos al inicio del programa de Tiempo de Español, íbamos a hablar los últimos minutos de programa ya por primera vez, y lo vamos a hacer a lo largo de todo este mes de mayo, de la Plec de Peñas, que se va a celebrar en Torredembarra los días 30, 31 de mayo y 1 de junio. Y vamos a hablar con el secretario de la Peña Blanc Blava de Torredembarra, como es Antoni Bruquetas. Antoni, buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, ya queda més d'un mes, ¿eh? Estem aquí.
Està a la volta de la cantonada. A la vigília de la cantonada ens fotran de morros amb la plec.
Teniu, suposo, que molta il·lusió, no?, de fer aquesta plec.
Molta feina, però al mateix temps passant la il·lusió i les ganes. Tant és així que ho tenim tan lligat que sempre espera que no surti res que ho desmunti. Però, afortunadament, aquí han col·laborat totes les entitats culturals, diferents coses, els castellers, els bastoners, els grallers, els geganters, i serà...
Tot el poble s'ha volcat, no?
S'ha volcat.
Pel tema de la plec i l'Ajuntament, també?
Sí, l'Ajuntament, perfecte, molt bé. Hem tingut sempre un recolzament constant.
Bueno, tenim que recordar també l'alcalde, es diu Daniel Massaguer.
Daniel Massaguer, sí. Un massaguer està aquí.
Però tot l'espanyol o no?
No. Però cada cop està més, segons diu ell.
Està viendo la luz.
Ell viu, està al costat nostre, diu que se sent molt bé. Que allò que els col·les tenen dels periquitos, que no. Que ell viu molt bé.
Quants anys porta la penya de Torredembarra?
La penya es va fundar el 28 d'octubre de 1999. O sigui, l'any que ve farà 15 anys, aquest any 14. 15.
Va ser com una premonició, no? Del 99 al 2000, la Copa del Rei.
Sí, sí. I el 2006. Jo vaig anar amb ells, amb la penya, el 2000 a València, i el 2006 a Madrid. Que, per cert, a Madrid vaig perdre la meva dona. Sí, sí. Molt follon, vaig anar a buscar aigua i on t'estàs? I vaig anar a un guàrdia urbana, una anècdota, no? I vaig dir, escolti, he perdut a mi mujer, no se preocupe. No son tontas, ya lo encontrará. Molt bé.
I apareció. Al cabo de...
No, se fue al autocar. Vio una gente que iba para el autocar y lo siguió. Ya te espavilaste.
Bueno, seguim parlant de la plec de penyes, de la penya blanc-blava de Torredembarra. Quanta gent de moment està apuntada, diguem, al dinar, que és l'acte...
El dinar no ho sabrem, això, fins a 10 dies abans. Inclús no ho sabrem fins a 5 dies abans. Perquè sempre hi ha la gent...
Però quan compteu, més o menys?
Aviam, vam fer una previsió sobre 1.000.
No està malament, no?
Jo,
1.000...
agradaria que vinguessin, però ens farien un favor que no vinguessin tants, perquè és un pollon. Sobretot per la seguretat del pavelló, que hem fet tot el possible.
Pavelló tancat i tot això, no?
Sí.
Per si acas.
Aquell que vam fer, aquell partit amb el Barça i l'Espanyol, el Celtiberi...
Ah, de veterans. Sí, que era de veterans.
Sí.
La il·lusió és màxima, no?, per part de la penya.
Molt. La penya, inclús, havia un moment que ens feia falta aquest aplec. Hem agafat amb tanta il·lusió perquè jo vaig ser dels últims socis que vaig entrar en l'any 2000. I jo els hi deig que ens fem vells. Que si ens fem vells, la penya va baixant, i tenim perill de morir. I a mi m'emprenya molt que aquesta penya és tan tio. Tothom, hem de fotre una grossa, hem de fotre l'aplec. La plec, ens hem de deixar veure, ens hem de deixar que...
I quan sou a la penya, ara, de socis?
Ara hi ha 109, exactament.
Que és una quantitat petita, no? Suposo que de com éreu, no sé, fa 10 anys, a lo millor, no?
No.
Sempre s'ha mantingut igual.
Sempre hem estat entre els 85, 90, hem rebassat el 109.
Ha crescut, aleshores.
Ha crescut.
I això que l'equip no va bé.
No, ja sí, però hi ha un sentiment perigut ja... amagat a Torredembarra, i hi ha molt sentiment...
És Torredembarra a Torredembarra o també algun poble de la rodalia?
Al costat hi ha Altafulla, que també hi ha penya, l'Espanyol. I després a Vendrell, pues, a la del Baix Penedès, sí que hi ha bastantes penyes. Pues, hi ha bastantes penyes. La Tarragona no funciona com funcionava.
No, és veritat.
Hi ha Reus, hi ha Valls, hi ha Montblanc, hi ha Riudecanyes, Amposta hi ha... Tortosa, o sigui, hi ha bastantes... Veieu aquell rol de Tarragona, hi ha bastantes penyes.
Recordem que a la plec és el dia 30, 31 de maig i 1 de juny, uh-huh. I que el dinar són 25 euros, que no està malament. Jo penso que és un bon preu, més i tenint com està la situació ara, no?
El primer plec que vaig anar vaig pagar 25 euros.
I quan va ser això?
Va ser a Vilassar de Mar. O sigui, fa 6 anys, crec
que hi ha. Sí, 6 o 7 anys, sí, sí que és veritat, sí.
I aquest preu, la Federació de Penyes el vol mantindre. En fi, hem de fer miracles perquè això sortirà perquè abans de buscar quins fan menjar i tot això, hem remenat la seca i la mega, i en principi volíem fer paella o fideuà, però què passa? Si arriben 700 o 800... A l'hora de repartir la paella cap als últims, l'arròs per rebossar per ell.
Sí, clar. Quan un ha començat, l'altre està ja al postre.
Ja està, sí, exactament. I llavors faran un... Aquí ho diu, un suquet, diu, si ho mires en el
programa.
En el programa mateix, aquí està.
Sí. Aquí està un suquet de pop amb patates.
Un suquet de pop amb patates. I això és igual...
N'hi ha un menú infantil també, de 17 euros.
17 euros, sí, sí.
Està malament. Bé, alguna cosa més, Toni? Si vols adreçar-te als oients
bueno,
que vulguin anar a la plec de penyes.
Molts ho sabran ja. Jo estic molt agraït, no m'ho esperava. El dimarts em van declarar pel apartat de les penyes Perico de l'any. El diari l'agrada. Bueno, i per què això? Perico de l'any? Bueno, ja fa des de quan es va inaugurar l'estadi... Vaig fer una campanya, vaig enviar e-mails a tot arreu. Llavors, a mi no era secreto de sumario, com és ara. I demanant això, que per mi a l'estadi era com si haguéssim aconseguit 15 Champions. Era molt important. I sí, em van fer cas 4 o 5 penyes. Entre allò de Sitges, que aquell dia, aquella setmana, van a fer la penjada de banderes. I això em va omplir molt, però no em va omplir el definitiu el que era. I això continuament estic insistint, encara que ara amb el tema de la plec ho he tingut una miqueta aparcat. Però jo continuaré amb aquesta labor, per què? Jo ho vaig dir l'altre dia en el d'això. Dic, perquè ens vegin que els pericos som aquí i que som d'aquí, que no ens hem d'amagar. Que el perico aquell que està amagat, quan vegi una bandera espanyola, vegi que no està sol. I si hi ha més banderes, menys sol se sentirà. I això penso jo seria una... Amb una mica d'ajuda de l'equip que funcionés, seria una falca perquè vinguessin més socis.
T'has preocupat? T'has preocupat del domini, ja?
No. Jo ja m'ha passat les preocupacions. Perquè, francament, jo soc molt crític. Soc molt crític amb l'equip. I a vegades veig coses que no comprenc com un jugador de primera divisió, que és en la Seguretat Social, cotitza per el grup 1, el grup màxim de directius i tot això, com hi ha gent que diu, com pot ser que un passe a 7 metres el fallis una vegada, dues vegades, tres vegades, quatre vegades, i que això és falta de base. I també a vegades falta d'intel·ligència. I això ens passa molt. A mig del camp es nota. A l'hora de distribuir pilotes, aquí, quantes pilotes li arriben franques amb el...
Sergio.
O el Córdoba. O el que sigui. Pilotes que diguis, bueno, només les has despitxat. No, les han de lluitar. Com feia el Tamudo. Lluitar una pilota, però Tamudos n'hi ha pocs.
Ja. I de l'Aguirre, què penses?
Eh?
De l'Aguirre.
De l'Aguirre, doncs ja ha fet la seva funció. Però em preocupa, i qui vindrà? A vegades dius, vale más malo conocido que...
Entonces no eres muy crítico tampoco.
No, no, però és perquè també soc molt conservador.
Ah, bueno. També soc... Crítico conservador.
Conservador. Evidentment que m'agradaria que l'Espanyol estigués a dalt, que ara guanyés un títol, encara d'un temps un altre, però des del 2006 no hem guanyat res.
Ah, bueno, a final del 2007 a la UEFA.
N'hi va haver una. N'hi va haver una que vam guanyar. La Catalunya Cup, bueno. Aquell any que els veïns ho van guanyar tot. Hi havia el seu entrenador que plorava allà en aquell camp després de guanyar-ho tot. Jo deia, per què plora? Només se'm va ocórrer una cosa, que no va guanyar la Catalunya Cup. Podria ser.
Podria ser. Alguna cosa més, Toni?
Pues res, jo que, en fi, que espero que tots els pericos vingueu a Torredembarra. Avui hi haurà la presentació a la Federació de Penyes i sabeu que hi ha unes ofertes, en el programa veureu unes ofertes als càmpings d'allà, amb bungalows i tal, que hi ha dies que he vist allò, 3 dies, un bungalow per cada dia, de 6 persones, crec recordar que eren 76-78 euros dia. És una bona oferta. T'evites, pots anar en tren, tornar en tren, t'evites conduir, pots veure el teu xupito després de dinar. És una cosa que i a més l'oferta gastronòmica, l'oferta turística de Torredembarra,
perquè hagi passat el cap de setmana allí a Torredembarra.
Sí, sí, és un cap de setmana allà, aprofitant la festa perica.
Molt bé, moltes gràcies, Toni.
No es mereixen, en teniu a la vostra disposició.
Com comentàvem al... Joy can rise from the dark. 8 y 27, estaban pidiendo aquí una estrella Dam, nos tomamos una estrella, la salud también de Kiki Iglesias, que dentro de nada se nos va a casar. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir a Kiki Iglesias que se iba a casar? Cosas de la vida. Y del amor, y del querer. Luego nos iremos con Estrella Dam, nos tomamos la estrella, la salud de Kiki Iglesias, de los que están escuchando el programa, aunque estén en la cama también, porque alguno está en la cama escuchando el programa tranquilamente, descansando, seguro, seguro. Y después de tomarnos la estrella, nos vamos a Rombus, y con Rombus hoy ponemos el punto y final al programa. Y casi 28 minutos, nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu asesoría perica, www.asesorespericos.com, porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Importante para Rombus. ¿Quieres que te quiten la cláusula de suelo? Acude a Rombus. La cláusula de suelo de las hipotecas, claro. Gran lucha que hemos tenido durante muchos años en este programa también. Con Rombus, ¿quieres rentabilizar tus ahorros? ¿Quieres un buen asesoramiento profesional, personalizado y transparente? ¿Has tenido problemas con tu banco? Acude a Rombus, www.asesorespericos.com, 93-410-5156, 93-410-5156, o puedes dirigirte al despacho de Rombus, calle Berlín 67, tercera planta. Rombus, porque todo el mundo tiene derecho a un asesoramiento independiente. ¿Qué es esto? Y de calidad, sea cual sea su patrimonio. Quique, ¿qué acabas de hacer aquí? Porque yo sé que estabas mirando el teléfono de Rombus. Digo, se te ha abierto ahí totalmente el móvil.
Que es en la calle Berlín, nada más.
Calle, ¿no? Berlín, sí, estaba mirando. Sí, estabas en Berlín también ahora, con el móvil. Bueno, nos vamos a ir...
Ya has dicho lo del horario del partido. No,
¿no? voy a ello, a ver. ¿Cuál es? ¿De Madrid? No se sabe aún.
Bueno, se ha fijado como que...
Depende del Español y del Madrid.
Todo lo que se juegue descensos y tal es domingo a las 7 de la tarde.
Si no nos jugamos nada, jugaremos solos a las 8 de la tarde contra el Madrid el sábado. Si el Madrid se juega el título, jugaremos el mismo día a la misma hora que el Barcelona y el Atlético Madrid a las 6 de la tarde el sábado.
Muy bien.
Así que, con eso y un 8, mañana es el otro día.
Mañana 10:30. En Sant Adrià...
¿Habla
Sergio García?
¿Van a jugar los mismos? No. ¿Va a haber novedades?
Sí, muchas.
¿Muchas? ¿Cuáles?
Yo creo que va a jugar Capdevila.
Lo acaba de decir Pepe y Ángel también. Capdevila no va a ser titular.
No, pero va a jugar minutos, va a jugar Torje, va a jugar Abraham. Y yo creo que va a haber movimientos.
Bueno, pues mañana lo contaremos. Por supuesto, sábado, lista de convocados y rueda de prensa de Javier Aguirre, la última en Cornellà Prat, en partido de casa. 8:29, nos vamos. Como siempre, que sean muy, muy felices. Hasta mañana a las 7.